¿Cuál es la oscuridad más oscura que hayas experimentado? A mí me han venido dos recuerdos. Uno, cuando tenía 12 años, estábamos visitando a mi abuelo por parte de padre y con mi hermana María, y entonces nuestros padres nos llevaron a visitar unas cavernas enormes, preciosas, con estalactitas, estalagmitas y esas piedras tan coloridas, impresionantes. Un montón de gente que te lleva, ¿no?, por las cavernas. En un momento dado la guía dice: voy a apagar las luces y apagad vuestras linternas. Una oscuridad absoluta. Pones la mano delante y no ves nada. Hace unos años, aún vivía el padre de Joyce, coincidimos con ellos allí por cerca de su pueblo natal, y nos llevaron en una lancha a visitar una fortaleza que había en una isla muy, bastante cerca de la costa, una fortaleza construida en el siglo XIX. Y el guía era creyente y nos iba hablando sobre Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel y cómo debía haber sido para ellos pues estar en la oscuridad absoluta de la cárcel. Y con eso llegamos al calabozo, que estaba en la parte más profunda y más interior de esa fortaleza en la isla. Apagó el guía su linterna y nuevamente, aunque era mediodía, un día como hoy, una oscuridad absoluta. Y nuevamente nos pudimos imaginar cómo debió haber sido para Pablo y Silas aquellas noches en la cárcel. Y estaban cantando en medio de la oscuridad absoluta. Este jueves pasado, en el tiempo de oración, Octavio oró lo siguiente, dijo: en tiempos de oscuridad y odios, podemos exclamar con el salmista: en tu luz veremos la luz. No creo que nadie niegue que el mundo es un lugar oscuro, ¿verdad? Isaías capítulo 9, leemos lo siguiente: el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido, porque nos ha nacido un niño. Se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud, desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor Todopoderoso. Isaías capítulo 9, los versículos 2, 6 y 7. Luego, en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo cita este capítulo también con las mismas palabras. Dice: el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Mateo 4, 16. Y luego en el Evangelio de Juan leemos, en el capítulo 1, esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. ¿De qué manera es oscuro el mundo? El término oscuridad puede referirse a un montón de significados, ¿verdad? En nuestras vidas se habla de los poderes de la oscuridad que yacen detrás del mal que hay en el mundo, que provocan las guerras, los conflictos, las crisis, etc. Según cómo se traduzca, en algunas traducciones de la Biblia utilizan la palabra oscuridad, en otras traducciones tinieblas, pero significa lo mismo. Significa, por ejemplo, que el mundo está lleno de maldad. Proverbios, capítulo 4, versículo 19, leemos: el camino de los malvados es como la más densa oscuridad. Ni siquiera saben con qué tropiezan. Nuevamente en Isaías, el capítulo 29. Ay de los que para esconder sus planes se ocultan del Señor en las profundidades. Cometen sus obras en la oscuridad. Y dicen: ¿quién nos ve? ¿Quién nos conoce? Y en Juan 3, 19 leemos: esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz. La humanidad prefirió la oscuridad a la luz, porque sus obras, sus hechos, eran perversos. Otro significado de la oscuridad apunta a la confusión y a que nadie sabe lo suficiente como para acabar con la maldad y el sufrimiento que hay. Al final del capítulo 8 de Isaías se nos explica por qué necesitamos la luz de Dios. Los versículos 19 y 20, si los lees, hablan de cómo el pueblo estaba consultando continuamente a los médiums y a los adivinos en vez de escuchar la voz de Dios. Y luego el capítulo acaba diciendo: vosotros os enfureceréis cuando angustiados y hambrientos vaguéis por la tierra y clavando la mirada en la tierra, solo veréis aflicción, tinieblas y espantosa penumbra. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurre allí? Pues que en vez de mirar a Dios y poner su confianza en Él, estaban clavando la mirada abajo, en la tierra, no al origen de la luz que les podía guiar. Estaban buscando en los recursos humanos la manera de arreglar el mundo, la manera de salir de sus problemas, de la oscuridad. Recurren a expertos, a místicos, a eruditos, para buscar una solución o soluciones. Nada ha cambiado, ¿verdad?, en los siglos que han pasado desde que Isaías escribió ese libro, sus profecías. Se sigue creyendo que de alguna forma se puede acabar con la oscuridad, con el sufrimiento, con el mal que abunda en todo el mundo, clavando la mirada en la tierra. Pero lo cierto es que la humanidad no puede salvarse a sí misma, por mucho que lo intente. La situación descrita al final de Isaías 8 se repite continuamente a lo largo de la historia, evidenciando que si solo estamos recurriendo, si solo recurrimos a la tierra y a los recursos humanos, la oscuridad se vuelve cada vez peor. La Biblia nunca aconseja que tengamos una actitud de indiferencia ante la oscuridad, ante las fuerzas de la oscuridad, sino que las resistamos. El apóstol Pablo escribió a los Efesios en el capítulo 4, dice: no tengáis nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denunciadlas. El cristianismo dice: la situación en el mundo, sí, es muy oscura, pero hay esperanza. Isaías, de donde he leído los primeros textos, capítulo 9, comienza con esta frase: mas no habrá siempre oscuridad. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. El mensaje de la Navidad es esta frase: sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Fijaros que no dice que del mundo surgiese una luz, sino que sobre el mundo ha resplandecido una luz. O sea, ha venido desde afuera esa luz. Hay una luz fuera de este mundo y Jesucristo ha traído esa luz para salvarnos. Él es la luz. En Juan capítulo 8 leemos que Jesús se dirigió a la gente y les dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, no andará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Y cómo puede esa luz resplandecer, brillar sobre nosotros? Pues el texto de Isaías nos dice que la luz ha venido, dice, porque nos ha nacido un niño. Esa luz irrumpe, esa luz viene porque nos ha nacido un niño. ¿Cómo puede traer esa luz este niño? Por los títulos que a continuación se citan, que se les da: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Esos cuatro títulos que se le asignan al niño solo pertenecen a Dios. El que es Dios fuerte y Padre eterno. Padre eterno significa que no tiene ni principio ni fin. Es el creador, el Dios creador. Creador de todas las cosas. Padre de todas las cosas. Y sin embargo, entra en la historia, en nuestra historia, y nace. Es increíble. El niño que nace no es un avatar, una encarnación terrestre de alguna deidad, como ocurre en la religión hindú. No, no es eso. Es un ser humano y es Dios mismo. Ninguna otra religión hace una declaración como esta. El mundo empresarial siempre nos adelanta en la Navidad. Las luces multicolores que decoran las calles son lo primero, ¿verdad?, que nos delatan que nos estamos acercando a la época navideña. Bueno, y también los anuncios. A finales de octubre, y andaba por la calle Pelay, y me estaba esperando a cruzar la calle, empiezo a mirar y ya vi todo el entramado ese de cables que mantienen a las luces para decorar la ciudad, para alumbrar las noches. Bueno, de momento la intención es mantenerlas apagadas, ¿verdad? Como manifestación solidaria en pro de la liberación de políticos encarcelados y exiliados. Pero esta fiesta comercial y popular de luces, de regalos, de comidas de empresa, de encuentros y reuniones de familias, es el marco, o es un marco en el que las personas que hemos sido bañadas con esa luz también la podemos reflejar y compartir. Podemos dar con generosidad a los que están más cerca de nosotros y que tienen mayor necesidad. Este año queremos aquí en Pueblo Nuevo dedicar a la Navidad más que los habituales cuatro domingos de Adviento para hablar sobre la Navidad. Como dice Timothy Keller, un autor que muchos hemos leído algunos de sus libros, él dice que la Navidad, al igual que Dios mismo, es mucho más asombrosa de lo que hemos imaginado. Y sus verdaderas raíces quedan escondidas, escondidas para una gran parte de la población. Así que a lo largo de las próximas semanas, las personas que iremos compartiendo la comunicación de la palabra los domingos, lo haremos compaginando las escrituras bíblicas con un libro suyo que se titula Navidad Escondida. Varias personas de la congregación ya lo estamos leyendo. Si quieres también hacerlo, lo puedes pedir a Maribel o lo puedes adquirir en tu librería preferida. Y si quieres una recomendación o saber algo más sobre el libro, preguntas a Elian, porque ella se lo ha leído ya de cabo a rabo y te puede decir alguna cosa sobre el mismo. Navidad Escondida, por Timothy Keller. Bueno, ¿cuáles son algunas de las implicaciones de que Dios se hiciese hombre y naciese en el mundo? En primer lugar, si Jesucristo es realmente este Dios fuerte y Padre eterno de Isaías, no puede meramente caerte bien. Cuando lees en los evangelios acerca de los encuentros que tienen distintas personas con Jesús, personas de toda índole, nunca respondieron con indiferencia a Jesús. En cuanto se daban cuenta de lo que él decía acerca de sí mismo, o bien le rechazaban, y en algunos casos hasta con enojo, enfureciéndose contra él, o se arrodillaban reconociendo quién era y le adoraban. No leemos de nadie que llegara a tener un encuentro con Jesús y que simplemente pues, le cayera bien. No hubo nadie que dijera, es que Jesús es una persona tan inspiradora que me anima a llevar una vida un poco mejor. No, ninguna. O bien le rechazaban o reconocían quién era y le seguían, dejando que sus vidas luego fuesen transformadas por él. Si el niño que nació, del cual nos habla Isaías, es Dios fuerte y le reconozco como tal, no me queda otra que rendirme a él y servirle por encima de todas las cosas. Uno no puede ser indiferente ante Jesús. O tomas una decisión u otra, pero no puedes ser indiferente. Y en segundo lugar, si Jesús es el Dios consejero admirable, si Dios es consejero admirable y príncipe de paz, debo querer servirle también. ¿Por qué se le llama consejero? ¿Verdad que cuando en la vida pasamos por dificultades, de la índole que sea, cuando pasamos por situaciones complejas, problemas y problemones, hacemos bien en acudir a una persona, alguien que nos pueda aconsejar sobre esa situación en la cual nos encontramos, alguien quizá que haya pasado por una experiencia parecida, alguien capacitada? En las dificultades, por mucho que pensemos que podemos salir de ellas por nuestro propio pie o por nuestro propio esfuerzo, la verdad es que necesitamos una visión externa de alguien ajeno a nosotros, de una persona que nos pueda dar sabios consejos, no consejos que nos agradan necesariamente. Si el Dios fuerte y Padre eterno realmente se hizo hombre, naciendo en un pesebre, es un Dios que realmente nos conoce y nos comprende. No solo es nuestro Creador, sino también se hizo uno de nosotros en Cristo Jesús. ¿Piensas que sufres? ¿Piensas que nadie más entiende la situación en la cual estás o por la cual estás pasando? ¿Sabes? No hay ninguna otra religión que diga que Dios ha sufrido. Ninguna. El niño que nació en un pesebre fue más tarde abandonado por sus amigos, condenado injustamente, torturado y finalmente crucificado. La Navidad es la demostración de que Dios, Jesús, conoce todo lo que puedas estar pasando. Así que cuando quizá en la oscuridad acudes a él y le hablas, te entiende, te entiende. Siendo Dios fuerte, el Dios creador de infinita grandeza, se hizo uno de nosotros. Al meterse en nuestra condición humana, conoce toda oscuridad por la cual podamos pasar o estar pasando. Y no solo eso, sino que movido por su amor incondicional y sin límite, se entregó a la muerte en la cruz para darnos nueva vida, su perdón, su salvación y su restauración, que es un proceso continuo en nuestras vidas. En su luz veremos la luz. Y cuán importante es saber dónde mirar para ver la luz. No con los ojos clavados en la tierra, sino mirar arriba a esa luz que viene desde afuera. En su luz veremos la luz. Estamos entrando ya en esta época en que todo el mundo celebra la Navidad de alguna manera u otra. Recordemos que el énfasis en la luz nos habla de que hay esperanza para nuestra oscuridad que viene de fuera del mundo. Vemos que las verdades del Evangelio se vuelven un poco más accesibles para nosotros y para nuestros prójimos. Las bases de la fe a veces se hacen visibles de la manera más sorprendente. Y recuerda que entender la Navidad es entender el Evangelio. En esta temporada navideña en la cual estamos entrando, os animo a descubrir lo mucho que encierra la Navidad y, sobre todo, descubrir a Jesús, la luz de la Navidad y luz de nuestras vidas.